QVC Clásicos.
Hola, esto es Quémese Después de Escuchar, programa número 122. Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Y hoy concluye nuestro viaje a través de una galaxia muy muy lejana. Estamos hablando del regreso del Jedi.
Como sabrán, estuvimos repasando estas últimas tres semanas la trilogía original de Star Wars en espera del estreno de la 7, que nos tiene a todos muy muy ansiosos.
Falta muy poco.
Falta muy muy poco.
En el momento en que estamos subiendo esto, falta exactamente una semana. Y yo siempre pienso, para el que nos escuche por ahí después de que se estrene el episodio 7, ya va a saber si nos encanta, al mundo entero le encantó La Fuerza Regresó a los cines o vuelve a ser como las precuelas.
Claro, esto puede ser casi escuchado como una tragedia. Mirá la energía que tenían.
Claro, sí, mirá la esperanza.
Lo que todos nos preguntamos es, ¿será el verdadero regreso del Jedi?
Bueno, es una buena manera para conectar con la película que nos compete el día de hoy, que la gran mayoría, la opinión mayoritaria es que lamentablemente es la más floja de las tres.
Es la menos buena.
Yo no estoy de acuerdo.
Oh, bueno.
¡No!
Para mí esta película tiene lo peor de la trilogía vieja y lo mejor de la trilogía vieja.
Estoy totalmente de acuerdo. Pero a mí me parece que cuando una película es inconstante, yo hace mucho tiempo
sí,
que no
la veía.
Sí,
cuando es inconstante la vara quizás va más para abajo, pero para mí...
Es muy inconstante.
A ver, para mí se divide en dos mitades. Para mí es tipo una primera mitad y una segunda mitad de la película. Bueno, eso no es inconstante, eso es constante. Tenés una mitad floja y una mitad buena.
No, bueno, pero creo que es inconstante también después de la primera mitad.
Una vez que llegan a Endor, te diría, una vez que ya superamos que creen que C-3PO es un dios, a partir de ahí
sí,
es lo mejor de la trilogía.
El último acto, el desenlace.
Es lo mejor de Star Wars como universo. Todo lo mejor está en la última... hora, 40 minutos, como quieran llamarlo, de las 6.
Bueno, yo siempre les estuve compartiendo, digamos, como mi impresión de estas películas de cuando era chico, ¿no? Y tengo la sensación de que siempre es como que, bueno, empezás con episodio 4, es una excelente película. Empezás con episodio 5 y no podés creer lo como dijimos la semana pasada, cómo retoma todo lo que tenía de bueno la primera y lo expande y lo mejora y es una película excelente.
Y maneja muy bien el tono, que me parece que está que el regreso del Jedi...
Eso no me parece que sí, es lo más flojo.
No lo hace tan bien. Bueno, quiero completar diciendo que yo siento que siempre que termino de ver la trilogía original, cuando cada varios años hago un repaso por alguna razón, siento que siempre termina medio abajo. Termina como no, como venís del pico de Imperio Contraataca. Y esto es una película un poco más inconstante. Igualmente estoy de acuerdo que tiene los mejores momentos de la trilogía. Y tiene momentos, por lo menos por sí solos, ni comparándolo con las demás películas excelentes. Siempre termina un poquito abajo.
Para mí, yo con las 6 arranco un poquito abajo. Como, che, ¿qué le está pasando a esto?
Para mí arranca excelente.
Bueno, ok, qué interesante.
Oh, wow. Oh.
Y no, una vez que llegan a Endor, para mí sube.
Para mí es exactamente al revés. Igualmente quería meter también algo que me parece que esta es una de las que por lo menos pasan más en la tele. O por lo menos cuando yo era chico, el regreso del Jedi estaba siempre en la tele. Tal vez era más barata que la 1, que poner la 4 y la 5.
No sé, pasa que compraban tipo 20 películas y entre ellas les vino la 6 y dijo,
bueno, se fue, pongo a volar. Y tengo mucho recuerdo de los Ewoks, de verlos y ya... En ese momento ya no me gustaba.
Igual yo no...
Porque está muerto por dentro. Eso,
no,
hay que aclararlo.
Esa idea está muerta por dentro.
Cada varios podcasts tenemos que aclarar porque los espectadores no saben que Ale está muerto por dentro.
Sí, es un Grinch, básicamente. Igual yo, Ale, no sé si será tan así de que la pasaba más seguido, sino que es una de las pelis que más le llamaba la atención a uno de chico. Yo ya conté en nuestro primer podcast, el que le dedicamos a la primera, que tengo el vago recuerdo de que lo primero que vi fue el acto de Endor. Lo primero que enganché alguna vez en la tele haciendo zapping y que capturó mi atención fue el acto de Endor, específicamente toda la parte en donde a este robot dorado raro lo trataban como un dios. A mí me encanta esa idea.
A ver, estamos de acuerdo, es la película más, si se quiere...
Infantil.
Por eso, como decís vos, Fede, nos llamaba quizás más la atención de niños. Bueno, y aprovecho eso para mencionar que esta semana vimos las tres películas con nuestro primito Fausto, a quienes quizás alguno de ustedes ubique por nuestros podcasts infantiles, que generalmente nos acompañan las películas animadas que debatimos. Algo maravilloso que pasó realmente esta semana es que él no había visto nunca nada de Star Wars, solo conocía por cultura popular. Y no sabía cosas como que Darth Vader era el padre de Luke. Sí, spoiler, Darth Vader es el padre de Luke. Todos lo sabemos. O sea, es algo ya que está en la cultura popular. Es algo que yo pensaba que todo el mundo lo sabía.
Ah, bueno, pero uno tal vez se olvida que cuando uno es chico...
Obvio.
Tipo, te pasan, ¿viste? Entonces...
Bueno, y de hecho...
De hecho, él, por ejemplo, me dijo... Dijo, ah, esto es como Toy Story. Y le dije, no, es al revés. Claro. Toy Story es como Star Wars.
Claro, claro. Sí, hay un chiste en Toy Story 2 que es claro. Una clara referencia a El Imperio Contraataca. Bueno, de hecho, mientras estábamos viendo El Imperio Contraataca, yo no sabía... Yo no le quise mencionar nada. De hecho, en un momento me dijo, Darth Vader no es Anakin Skywalker. Entonces yo dije, bueno, entonces por ahí sabe o por ahí se imagina que hay un parentesco ahí. Y en el una vez que termina El Imperio Contraataca, por favor, escuchen la reacción de nuestro primo porque es fenomenal.
Estoy acá con Faustito, nuestro corresponsal de películas animadas. Fede hoy le puso a ver El Imperio Contraataca. Y yo justo bajé cuando estaba terminando. Y bueno, Fausto, quiero que digas todo lo que estabas diciendo recién en voz alta, pero ahora frente al micrófono.
Darth Vader es el papá de Luke. Es imposible. Casi me agarro un ataque al corazón cuando me enteré. ¿Qué va a ser de él? Espero que no se una al lado oscuro. Tengo que ver las 6.
Maravilloso. Maravilloso escuchar la reacción de alguien que ve por primera vez una película que nosotros ya damos por sentado. Uh-huh. Que nosotros no recordamos cuando fue esa primera vez que la vimos. Sí. Y generalmente también, como decíamos en el podcast pasado, capaz hasta la vimos ya sabiendo eso, porque capaz habíamos enganchado, ¿viste? Ver la 6 primero, la 4 después, la 5, qué sé yo.
Sí, algo que es fascinante es esto que ya mencionamos en varios de los clásicos de los que hablamos este año, que es a una de estas clases de películas le encantaría poder borrarse la memoria, sí, como claro. Con la luz roja de los Men in Black. Y verlas por primera vez de nuevo. Y creo que la manera más parecida, en un mundo en donde no existe esa luz roja, es verlo con alguien que no lo vio nunca. Y imaginarse cuál está siendo la reacción de esa persona. Y después quizás preguntarle qué pensó.
Bueno, y ahora escuchemos entonces qué opina Fausto del personaje principal, de Luke Skywalker.
Bueno, Fausto, ahora decime lo que opinás sobre Luke Skywalker.
Luke Skywalker en el episodio 4 era mi héroe. En el 5 estoy empezando a dudarlo y en el 6 se define todo.
¿Qué lo definiría para vos?
Si se pasa al lado oscuro, dejaría de ser mi héroe, lo perdería. Y si no, sería mi héroe favorito, por siempre.
Fue súper interesante, la verdad, escuchar a Fausto durante todo ese día, que no paraba de hablar del miedo que tenía de que Luke Skywalker se vaya al lado oscuro. Creo que tipo cada media hora decía algo al respecto. Tipo, no puedo creer que Luke vaya a ser malo, no, es mi héroe, no, que no se haga malo. Y me preguntaba, tipo, che, ¿pero se hace malo o no? Yo le digo, no sé. Tenés que mirar las 6. Y bueno, esa misma noche vio las 6 con Fede y vamos a escuchar el último audio de Fausto, donde da su conclusión, el cierre de su viaje por esta galaxia muy, muy lejana. El cierre, no, perdón. El comienzo.
El retorno del Jedi con Fausto y bueno, estas son, decí más o menos un resumen de lo que me estuviste diciendo.
No me acuerdo, ¿qué digo? Fue la mejor película que vi en mi vida y no sé qué más. Luke Skywalker es mi héroe, eso seguro, y estoy bastante feliz porque Leia sea la hermana y no otra cosa.
¿Qué pensás del final de entre Luke, Darth Vader y el Emperador?
Darth Vader no existe, es Anakin. Y el Emperador está bien muerto. Se lo merecía.
¿Y tenés ganas de ver Episodio 7?
Más bien. Es lo que más quiero hacer en este mes.
Gracias.
Bueno, la mejor película que vi en mi vida, La Fiscalía Descansa.
Bueno, ahora sí, entonces, metémonos un poco a charlar sobre El Retorno del Jedi. Empecemos por el principio, que vos, Santi, es lo que menos te gusta.
Sí, señor.
No sé por qué, porque empieza con la misma magia que vivimos en el Imperio Contraataca. Está todo ahí, está lleno de cosas para ver.
Ahí va.
Lleno. Pará un poquito. Porque lleno, todo, vale. Todo está lleno. Pero todo. No,
está mucho más llena de cosas que el resto de las películas.
Perdón, hay un montón de cosas para ver. Y algunas rozan lo ridículo, pero está ahí. El tono está bien.
Yo interpreto que están hablando de Java. Quiero hacer interceder un poco para hablar un segundo de lo que viene antes, que es La Estrella de la Muerte 2. Eso es algo que, qué sé yo, siempre me pareció un poco vago, ¿viste? Que hablamos un poco la semana pasada de esto. La tercera es muy espejada con la primera. Pero hacer una segunda Estrella de la Muerte es una de esas cosas que uno ya da por sentado y el final después en La Estrella de la Muerte propiamente dicho es explosivo, es excelente. Pero estás como básicamente reciclando una trama.
Sí, pero visualmente la estrella ahí semi muerta, toda rota.
A mí la estrella en construcción es increíble.
Es una imagen espectacular, sí, con la luna de boscosa de Endor ahí de fondo.
Impresionante. A mí sí, están reciclando el mismo recurso que en la primera. A mí no me parece mal eso.
Bueno, y lo
se
que
ve
sí,
tan linda y está tan bien aprovechada que la verdad es que no me parece mal.
Lo que sí tiene interesante que es una manera de introducir algo que va a ser que va a ser una de las cosas interesantes que va a tener esta película, es que, bueno, la entrada triunfal de Darth Vader, que en las tres películas tienen entradas increíbles, es básicamente para decir, bueno, está viniendo mi jefe.
Sí, sí, sí.
Y tengo un jefe, ya lo habíamos conocido muy, muy de lejos en episodio 5, y está diciendo, está viniendo mi jefe, y mira, si me tenés miedo a mí, esto que me estás diciendo que no pueden terminarla a tiempo, decíselo al emperador. Bueno, no, vamos a doblar nuestros esfuerzos, discúlpame.
Es genial ese comandante, almirante, no sé cómo se le diga, que habla con Darth Vader en esa escena, pero es un gran actor. Es tipo de los. Creo que en general, toda la gente que trabaja en La Estrella de la Muerte o en las Star Destroyers son muy buenos, hay muy buen nivel de actuación ahí. Hasta diría de lo más alto de.
Sí, puede ser.
De toda la saga. Me parece que los mejores actores están ahí.
Bueno, después entonces, enseguida vemos a C-3PO y Arturito caminando, perdidos, o no tanto en este caso, por el desierto, como los habíamos visto en la primera película.
Claro. Bueno, y esto es como que el lugar donde está Java también vendría a ser como un...
Ese también es un...
Como la cantina 2, porque está lleno de las mismas cosas. Pero lo que tiene de bueno, que a mí me gustó, y que está esa magia que vi en El Imperio Contraataca, que también está escrita por Kadan, pero me parece que no estaba escrita por Lucas, y el problema me parece que en esta es Lucas.
Estoy de acuerdo.
Y sentís como que en todo lo que está pasando en el coso de Java. Está bien, está lleno de cosas y está ese elefante azul que es rarísimo.
Para mí...
Pero siento que me puedo quedar ahí. Siento que puedo haber una película ahí y me encantaría que haya una película en el lugar de
Para mí
de Java.
Es como la antítesis de Mos Eisley, de la cantina de la 1. En la cantina pasaba, justamente lo mencionamos en su podcast, que sentías que era real, que veías las razas, que veías que estaba vivo el lugar... Está desde el punto de vista de Luke y de Ben, que llegan a la cantina y todo eso los rodea. No es que ellos, no es que nos detenemos a ver todos los detalles que hay en ese mundo. Sí. Porque los chavales están en la suya, están haciendo lo suyo y están metidos en un mundo que los sobrepasa. En Java me parece que es al revés. O sea, no, pero está contado de otra manera. En lugar de quedarnos en el punto de vista de la persona que llega, que más o menos está así, termina como estando tan, está tan sobrecargado de personajes, de monstruos, de robots, de música, de hay tanta cosa que termina como
a mí me parece que eso está eso es lo que
dándole
me gusta,
mucha
me
importancia a detalles que no eran son importantes.
Es el exceso en el que vive Java.
Pero en Mos Eisley está ese mismo exceso y está bien contado.
No sé, en ese es como más sí, entiendo lo que decís, pero para mí
no me parece mal, digo, no me parece horrible, digo que está sobrecargado y no funciona
desde el punto de vista del personaje, que Java viva en exceso de cosas, no me parece que esté mal.
Sí, pero
que
rodeado de los extraterrestres más extraños que viste,
digo, pero yo. Me parece que está como se le da demasiada importancia y demasiado detalle a todo eso cuando debería ser más periférico, más tipo rodear y abrumar en lugar de detenerse a mostrarlo en detalle.
Una de las cosas que a mí me gusta de toda esta este primer acto, es que hay como una introducción interesante, original, de cada uno de los personajes, ¿no?
Sí.
C-3PO y Arturito los mandan y de repente te das cuenta... Bueno, la introducción de Luke es primero en un holograma que está regalando a los robots y decís, sí. Qué raro, esto igualmente ya te imaginas, debe ser parte de algún plan. Después Chewbacca entra con este cazarrecompensas que después nos damos cuenta que termina siendo Leia. O sea, Leia la introducen después de que a Han Solo lo volvés a ver descongelado. Ajá. Uh-huh. por ahí por el medio ves que Lando ya está infiltrado ahí. Como que hay. Es una manera de introducir de nuevo a estos personajes que tanto querés, de a uno por vez.
Por un lado estoy de acuerdo, o sea, con ambos, porque me parece que el lugar de Jabba está buenísimo cómo se introduce a los personajes. Creo que de chico era de las cosas que más me gustaban, pero cuando las vi ahora de vuelta, parece que está contado tan raro, ¿no? El plan o los planes que tiene cada uno.
Bueno, eso iba a decir que eso es lo que no me gusta.
Son confusos y
bueno,
enredados.
Pero eso es así, digo. Es lo de menos, es la suspensión.
No, a mí me parece lo de menos que los Ewoks sean medio tontitos. Me parece que una que no, toda una secuencia de guión sea
no, que toda una
escrita rara.
Que toda una secuencia de guión se resuelva alrededor de que un robot es una deidad es ridículo.
No, ese día está buenísimo.
Ridículo, lo peor de la película.
Lo que yo quería agregar
después vamos a llegar a eso.
Ya vamos a llegar. Lo que yo quería agregar a eso era que sí, el plan de Luke a mí siempre me pareció, y esto ya me pasaba de chico, y es lo que suele pasar, es un recurso que se suele usar con los villanos, que tienen un plan que cuando te pones a pensar decís, no, pará, esto no puede ser un plan, sino que dependió de la casualidad y la suerte en 10 momentos distintos.
Pero lo que pasa con esto es que fue con un plan que no era un plan, y le fue mal. O sea, termina victorioso,
no
pero
plan,
de pedo. Es un
su no plan es mandar a los androides primero. Película anterior termina con Luke y Leia por un lado y Chewbacca y Lando por otro. Los droides acá empiezan diciendo que hace mucho que no ven a Lando y a Chewbacca. Lando ya está dentro y Leia llega con Chewbacca.
Sí, al final de episodio 5...
¿Dónde estaba Leia? ¿Por qué no dicen dónde está? ¿Por qué no saben dónde está Chewbacca?
El plan no tiene sentido, pero el plan no funciona tampoco. Es un no plan.
No,
fíjate,
pero
que llega
que el plan
sin
salga mal es
alguna.
Una cosa, que el plan no tenga sentido es otra.
Perdón, se da a entender aparte que era todo parte del plan de Luke cuando Arturito está preparado para tirarle el sable,
¿sí?,
cuando están en el Sarlacc.
Pero Leia y Chewbacca, ¿de dónde caen? No entiendo.
Y al final de episodio 5 dicen, bueno, nos vamos a encontrar en un tiempo en Tatooine. El tema es no entendés dónde se encontraron, cuándo entró Lando.
Digo, los androides dicen que no encuentran a Chewbacca y a Lando. Pero Chewbacca y Lando están separados. Y Chewbacca está con Leia,
no, sí,
que Leia estaba con
entiendo
Luke.
Lo que vas.
¿Cómo? Es muy raro.
Es muy rebuscado. Puede ser que los droides... Sí, no sé. O sea, Leia fue a encontrarse con Chewbacca y los droides mientras tanto fueron al palacio.
Pero
¿no?
¿Por qué no se preocupan por Leia? ¿Dónde está Leia?
Otro gran momento es cuando Luke cae al pozo este y está este monstruo enorme.
El monstruo ese es excelente.
Y cuando se muere, entran dos chabones y lo lloran.
Eso me encantó.
Especialmente,
bueno.
Hay uno especialmente. Que sí, que es como...
¡Re mal! Bueno,
y era el cuidador.
Y era el cuidador. Y eso está bueno porque
esa es la clase de detalles
de mejor de
que crean. Esa es la clase de detalles que crean un mundo. Que parece que la cámara fueron a filmar a un mundo que existe fuera de las películas.
Sí. Sí, sí, para mí ese tipo de cosas están buenísimas. Me parece que hay un exceso de eso, pero ese detalle en particular me encantó.
Después, igual, una vez que Luke vence al Rancor y los condenan a ser digeridos durante 1000 años en el estómago de este pozo con dientes.
Sí.
Que eso
el diseño es por lo menos polémico, el del bicho.
¿Del Sarlacc o del Rancor?
Del Sarlacc.
Sí, bueno, eso es una de las cosas que se agregaron en la edición especial, ¿eh? Originalmente era solo el hueco.
Eso es una gran idea, que sea solo un hueco.
Pará.
Sí.
Pero si...
Con tentáculos.
El tentáculo agarra... Ah, el hueco tenía tentáculos.
Con tentáculos lo que no estaba es esa boca como pico.
Ah, porque
de...
el tentáculo agarra a Lando y hay uno de los mejores chistes que Lando le... buenísimo. Han está por disparar. Lando le dice, ¿no estaba ciego? No, estoy viendo mucho mejor ahora, tranquilo.
Sí, sí.
Bueno, Harrison Ford la rompe de principio a fin en esta película.
En todas las tres películas.
Pero creo que acá se luce mucho más.
Se luce un montón acá.
¿Sabes qué?
Tiene un arco mucho más marcado porque, perdón, ya no es el soberbio de antes, sino que ya, como le dieron un tremendo cachetazo,
sí,
está mucho más con los pies en la tierra. Entonces, teme que Leia se vaya con Luke, teme que... Tipo, lo atraparon y tuvieron que venir a rescatarlo. Entonces está como más
totalmente
humilde y eso hace que el personaje sea mucho más profundo.
Bueno, esto es algo que igualmente se habla mucho de que quizás Han Solo... Estoy de acuerdo con ustedes, ¿no? Pero se habla mucho de que Han Solo es como uno de los personajes más débiles de esta película. Pero por estas razones que decís vos. Ya su arco ya está. Ya aprendió la humildad.
Claro.
Aprendió que tipo el capo que sabemos que era un gran piloto, uno de los mejores pilotos de la galaxia probablemente, necesitó que todos sus amigos se unan para venir a salvarlo. Pudieron salvarlo. Descubrió que está tan enamorado de Leia como no esperaba estarlo, quizás.
Termina dándole la llave de Halcón Milenario a Lando.
A Lando, que sí. Eso es un momento también re hermoso, cuando no puede dejar de ver el Halcón Milenario.
Pero esos fondos pintados son
hermoso,
una locura, boludo.
Hermoso.
Una locura.
Está lleno de fondos pintados esta película, ¿no?
Sí, muchísimas.
Mucha pantalla verde también.
Bueno, cuestión es que, para seguir en orden... a mí me venía no gustando mucho la parte de Jabba, como ya sabía que me había pasado muchas otras veces. Pero la secuencia de acción en el hueco me encantó.
Es buenísimo.
Sí, ves como Luke ahora es un Jedi. El momento en que prende el sable, que estando viendo la película con nuestro primito, me di cuenta, boludo, este momento es una locura, es el sable verde, no es ni azul ni rojo. Sí, sí. Luke es otra cosa, quizás.
Mm, totalmente.
Está más allá de los Jedi buenos y los Jedi malos. Porque
chico el sable verde era mi favorito lejos.
Es lo más, pero el momento en que enciende, viste, es un momento icónico.
Para sí, pero hermoso además, que sea verde. Lindo.
Que la pelea sea arriba de este auto flotante y están abajo, o sea, básicamente se caen, se mueren. Porque si te caes al desierto, bueno, vaya y pase, pero... Todo lo que están haciendo es muy peligroso. Es como deliberadamente
un barco. Es como un barco y el bicho es como un kraken, algo por el estilo.
Toda la coreografía de esa pelea es impresionante.
Sí,
mejor
sí,
que la que
y la explosión cuando se están yendo en ese bote flotante y explota.
Sí, es toda la mierda, sí.
Típico de película de los 80, ¿viste? Que el gran momento de final de muchas secuencias de acción era tipo una explosión espectacular, ¿viste? Ver el fuego y las cosas volando. Bueno, podemos hablar también del personaje que todavía mencionamos, que es la princesa Leia. Que ya habíamos dicho antes que es como el personaje que tiene un arco un poco más tranquilo. Ustedes creo que habían dicho eso, yo no estoy tan de acuerdo, pero en esta película sí, un error de tremenda sordera de lo que tenían entre manos y es este hecho de que transformen a la princesa en su esclavo.
Yo lo que había leído algo así era como que Lucas quería mostrarla como una mujer. Es como que...
Horrible, boludo.
Como que en la primera y en la segunda, en la cuarta y en la quinta, era algo más como una... Era una niña todavía. Y acá se transforma en una mujer. No sé, algo así.
Mentira, acá
totalmente tocando de sordo de manera increíble. Y de todas maneras, sacando eso, que me parece que sí, la verdad que es...
Sí, en el resto de la película sigue siendo la Leia.
Es el cosplay más
usado
del mundo.
Por mujeres. Sí, sí. Quiero agregar algo igualmente que creo que nos pasaba a todos, que era una gran fantasía de todos los niños. Leia en el bikini metalizado.
Es hermosa la mina.
Es hermosa y aparte...
Y es una película para adolescentes, la ves cuando tenés esa edad.
Pero por eso, esa clase de cosas...
Hay que saber separar también. Sí, obviamente, una mujer hermosa en bikini va a ser linda de mirar por un hombre, obvio. Ahora, vos como director de la película, tenés que saber qué es lo que estás haciendo. Estás poniendo a unas protagonistas, la estás poniendo como un objeto sexual, así que la gente en lugar de ver al personaje va a estar mirándole el culo, las tetas y la pancita. Como es raro.
Es raro.
Bueno, yo quería agregar un par de cosas. Carrie Fisher es una mina muy, muy interesante de escuchar hablar fuera de las películas. Dicen que cuando fue casteada la nueva protagonista de las nuevas películas, algún entrevistador le dijo, bueno, ¿qué consejo le darías a la nueva heroína de las películas de Star Wars? Y Carrie Fisher dice, no dejes que te pongan en un bikini metalizado.
Totalmente. Bueno, y es verdad que... Para mí es un personaje medio incompleto. Así como decimos que Han tiene su arco, Leia siempre me pareció que quedó por la mitad. Para mí ella es el personaje menos logrado. En general, en toda la trilogía. Porque en la primera película pierde su planeta y no le afecta demasiado.
No.
En la segunda película está todo...
Tampoco tenés el peso de... Ok, es la princesa Leia. Princesa.
Nunca se entiende princesa,
no sé
de qué.
Claro, bueno.
Es una forma de decir...
Eso, bueno, lo que dijeron...
¿Cuál es tu pueblo?
Sí, perfecto, perfecto. Eso está excelente. En la sexta es como si está medio tipo sexualizada al principio. Cuando se entera que es hermana de Luke, y o sea que ella también es una potencial Jedi, es como que más allá de que es muy lindo cuando siente que Luke está vivo y cómo se pueden comunicar medio como emocional, telepáticamente con Luke, eso es lindo, pasa en la 5 y en la 6, pero no llega a ningún lado, no lo aprovecha. De hecho, cuando está tipo persiguiéndose en las motos, ella es la que se cae y la que se pierde. ¿Por qué tiene que perderse ella? ¿Por qué no se perdía Luke? Ponele. No sé, es como, ¿por qué siempre la mujer, la princesa es a la que hay que ir a buscar, viste?
Sí. Y además los Ewoks no la atacan porque
era una película,
es linda. Y
porque es linda, porque es mujer, no sé, es raro.
Era una película igualmente muy, en ese sentido era muy progresista en su momento. Aún con todas estas cosas, como
pero después, por ejemplo, encontramos a Ripley de Alien o a Sarah Connor de Terminator, que sí son personajes femeninos
fuertes. Desarrollados. Sí, bueno, pero la princesa sucedió un poquito antes. Yo quizá hasta te diría, por ahí... Ni Ripley ni Sarah Connor serían lo que son si no hubiese habido una Leia antes.
No estoy tan de acuerdo. No. Alien es del 79, la primera Star Wars es del 77.
Del 80. Tres años después.
Es del 79, Alien.
¿Del 80? ¿Salió?
No.
Bueno, si es del 79, dos años después es bastante tiempo.
Yo no estoy de acuerdo con que
no,
tenga
igual
algo
no,
que ver Leia.
No estoy seguro, pero quiero decir, es algo que vi que la primera fue Leia. Algo que quería terminar de agregar del momento de Leia igualmente es que está muy bueno como es la que termina matando a su captor con la propia cadena. Sí. Eso igualmente sigue siendo muy polémico todo el momento, pero es como...
Sí, es como esa venganza...
Sí, no es que tiene que venir Luke y cortar la cadena con un sable. Claro. Ella se suelta sola.
Ella sola se puede salvar, sí.
Bueno, y uniendo eso un poco con lo de Han, me hubiese gustado que fuese al revés, que Leia encabece la misión a Endor y sea Han el que le dice, ok, déjalo al Halcón Milenario porque quiero ir con vos. En lugar de que es Han el que quiere ir y Leia lo acompaña.
Ah, eso es un pequeño
Me hubiese gustado que fuese al revés.
Sí, eso es un pequeño momento que quizás hubiera corregido un poco el equilibrio este del que estamos hablando.
Claro, que Leia se mande, tipo, loco, yo me encargo de esto. Y que Han, como está enamorado, no quiera dejarla, ponele.
Bueno, antes de acompañar a nuestros héroes a la misión de Endor, hablemos un poco de la parada que tiene, el regreso a Dagobah que tiene Luke.
Sí.
Que bueno, es como una despedida a este excelente personaje que es Yoda. Uh-huh. Toda la secuencia...
Preciosa la despedida.
Preciosa, sí, es hermosa.
Toda la secuencia de la muerte de Yoda es hermosa.
Es una marioneta, boludo. Es una marioneta y es hermosa.
Es una marioneta que sí, que como decía como dije en el podcast pasado, me parece que es la creación usando esa clase de efecto más espectacular de la historia del cine.
Sí, así como el año pasado o el anterior hablamos de cómo transmiten los simios del planeta de los simios hoy en día en 3D. ¿Cómo se transmite emoción?
Con la tecnología, la última tecnología existente, esto hace 35 años, era igual de...
Me parece que tanto los simios del planeta de los simios para el 3D, para el CGI, como Yoda para las marionetas, son como ambos el pico o la cima de lo que se puede hacer con cada uno de esos recursos.
Sin hablar, bueno, E.T. seguramente no existiría si no se hubiese creado a Yoda dos años antes. Bueno, ya que estamos, podemos hacer una mención a Frank Oz, que era el titiretero de Yoda y es el que hace la voz, un tipo que después empezó a dirigir sus propias películas.
Tiene muy buenas películas.
Muy buenas películas, por cierto.
Bueno, después de toda esta hermosa situación que tiene con Yoda cuando muere y desaparece y cae la ropa, que es poético.
Mal. Me encanta que cada vez que le va a decir algo es tipo, Luke, y le dice algo. Luke, y le dice algo.
Y es una de las muertes que te bancás, que viste, porque siempre decís, justo llega cuando está muriendo. Es como cuando alguien le pega un tiro y le dice algo al oído justo. Y se muere, pero está bien hecho acá.
Con respecto a eso, hay muchas cosas en esta película que son como el cliché que viste un millón de veces, pero en Star Wars funciona y no sé cómo. Pero sí, este es uno de ellos.
Hay otro Skywalker. ¡No! ¡No te mueras! ¿Quién? ¿Quién? Y lo malo es que sale por la puerta, se encuentra con Obi-Wan y le da la respuesta.
Pero ¿sabes qué es lo más ridículo de todo? Y acá es cuando empieza a perder ese tono que tiene al principio, que si bien a ustedes no le gustaron tanto. Estaba bien manejado el tono, manejando la ridiculez con altura.
Claro.
Llegás, tipo, aparece Obi-Wan y es un fantasma. O una. No importa, vamos a decir que es un fantasma. Y le empieza a decir las cosas a Luke y se sienta en el tronco, boludo.
Eso es tremendo. Siempre me hizo ruido.
Me estaba viendo hablar y me reí. Sentando en un tronco.
¿Se cansan los fantasmas? Hay tantas preguntas para hacer solo de eso.
¿Por qué se sienta? Por Dios.
No, igual para mí, más allá de lo que se siente, que es un detalle, es que le da un montón. O sea, venimos de escena anterior, Yoda dio un montón de información. Escena siguiente, Obi-Wan da un montón de información. Sí. Son dos escenas casi iguales. Una es súper emocionante porque Yoda está muriendo y ya está, esa funcionaba increíble. Sale y reaparece un personaje medio mágicamente, que a ver, ¿por qué no apareció en el lecho de muerte de Yoda? ¿Por qué cuando aparece Obi-Wan no aparece también Yoda, que ya se murió, podría aparecer? Uh-huh. Es como raro, la aparición de Ben está muy de más.
Es una cuestión de guión.
Sí, es de guión totalmente.
Están dando una cierta información que Luke va a necesitar para que la película llegue a donde quiere llegar. Sí. Y bueno.
Pues estaría bueno que se enterase. No, que... ¿Sabes qué? Me hubiese sido más lindo que Luke se dé cuenta solo. Creo que de hecho...
Sí, dice Leia.
De hecho, se da cuenta él. ¿Para qué tiene que estar Ben ahí? Pues no podría... Se muere Yoda, dice... Hay otra Skywalker, pausa, llora... Y capaz él puede decir en voz alta en ese momento, tipo... Leia. Fin.
Sí,
no se falta que aparezca Ben.
Igual aún así, bueno, volvamos a un niño de 13 años viéndolo por primera vez. A Fausto se le explotó... Dicen que Leia es la hermana, se le explotó la cabeza en mil pedazos.
Es como cuando Darth Vader te dice que es el padre de Luke.
Sí, no tan fuerte para mí, pero...
No entendés nada, así tipo... ¿Qué carajo? Estuve ciego todo este tiempo.
Bueno, estuvo todas las dos películas, como Luke, como escuchamos recién, es literalmente su héroe. Estuvo todos días después de que vimos la película.
Fue de todos nosotros cuando éramos niños.
Olvídate. estuvo siempre diciendo ojalá que Leia se quede con Luke. Y cuando en la 5 se nota que Leia está perdidamente enamorada de Han, estaba un poco decepcionado y yo le dije, no te preocupes, van a encontrar una salida a esto, obviándolo del incesto, que ya sea... ya hablamos con...
Sí, vamos a hablar al final también.
Ya hablamos con Ale de esto. Pero me parece que fuera de ciertas cosas que incestuosas, termina cerrando perfecto.
Sí, sí, sí.
También con la idea de que Luke, como vos habías dicho en el podcast anterior, Santi, es un sacerdote en esta
película. Totalmente. Es que para mí eso es lo interesante del arco de Luke, que me parece maravilloso. En la primera es un pibe que está aprendiendo. En la segunda tiene este quiebre de pasar de ser un adolescente a encontrar como su lugar en el mundo, su profesión, su, no sé, razón por la que vivirlo, como quieran llamarlo. Y decide un camino y empieza, va por ese camino. Pero todavía con la rebeldía de un adolescente que no termina de comprometerse. Por eso casi lo mata a Darth Vader.
Sí, no, más que rebeldía me parece que es ese miedo que todavía tiene.
También, sí, claro.
Esa inseguridad que sabe que tiene enojo todavía. Tiene esa cosa que lo carcome por dentro. Que sí, y después lo vemos cuando pelea, que es increíble.
Claro, bueno, y para mí lo interesante de las 6, que para mí el momento en el que el chabón... se da cuenta que él ya cambió. Él ya no puede seguir de aventuras con los amigos como en la 4. Es cuando se da cuenta que Darth Vader está en Endor. Tiene que ir a buscarlo, tiene que entregarse. Porque dice, se da cuenta que se sumó a la aventura con Han y con Leia. Porque son mis amigos, vamos a repetir lo de la 4. O sea, repetir cómo empezamos, terminemos todos juntos. Y se da cuenta, yo cambié. Yo no puedo seguir de aventuras con ustedes. Yo me doy cuenta que mi rol en esta guerra es otro. Y para esa transformación de Luke me parece genial.
La escena,
esa maduración que tiene el personaje, perdón.
No pasa nada. La escena entre Luke y Leia, cuando Luke le confiesa a Leia que son hermanos, también sí. Leia es como que dice, sí, de alguna forma lo supe siempre. Claro.
Y es una manera muy, también, de nuevo, muy poética, muy lindo de decirle que es el hermano, porque no le dice yo soy tu hermano. Nada, tipo la fuerza.
La frase que tira es preciosa.
Es muy fuerte en mi familia.
Es buenísima. La usaron en un teaser excelente en el episodio 7. Y esa escena es muy hermosa. Y después, inclusive, también el pequeño desarrollo que está viendo, el pequeño arco que está viendo con Han y su inseguridad de perder la Leia de nuevo. Sí. Cuando viene.
Qué bien que actúa Han, por favor.
Está muy bien. Y bueno, ya que estamos, podemos hablar del final de esta historia para después meternos más en el clímax. La secuencia en donde después del triunfo, Han le dice: bueno, nada, si vos querés irte con Luke. No, sí, ¿vos lo amás a Luke? Sí, obvio. Bueno, está bien, si quieres irte con Luke, yo lo voy a entender.
Y aparte en ese momento...
No.
Pero el arco de Han, cómo en ese momento lo dice tipo con toda la humildad, con todos los cachetazos que le dieron en la saga, cómo el chabón llega a un lugar donde puede decir, está bien.
Prefiero que sea feliz.
Entiendo, yo quiero que sea feliz, andate con este otro flaco, que capaz esto mismo le pasaba a la mitad de la 5, y es tipo, no, tenés que estar conmigo, que ese es un pibe, no sé qué. Y acá no, acá el chabón con toda la humildad del mundo dice, está bien.
A mí lo que me pareció raro de ese momento y hasta gracioso después es que cuando ella le cuenta que son hermanos, ves cómo se le va el peso encima, sí. Pero es tipo, sentís en su cabeza, es tipo, uff, qué bueno, ya está, no tengo que competir contra Luke. ¡Un momento! ¿Te ¿Cómo? Chapaste a tu hermano dos veces? O sea, ¿cuándo? ¿Quién te? Porque no le pregunta cómo lo sabe ni de cuándo. Claro. O sea, según Han... tiene marco de referencia de cuándo viendo, Leia estás, supo que era hermano.
Está siendo muy rebuscado.
Más allá del tema del incesto, está claro que en la expresión de Han está eso. Está como, por un lado, tipo, uff, zafé. Y por otro lado, tipo, ¿qué?
Sí. Es que primero pone... No, me parece que es al revés. Primero dice, ¿qué? Y después la carita que pone de felicidad. De, bueno, voy a poder ser feliz con Leia. Claro. Eso es, estamos hablando de lo bien que actúa Harrison Ford. Creo que no hay mejor momento. Cuando la sonrisita de costado tan de Han Solo... que pone cuando dice buenísimo, voy a poder tener lo que...
Que pasa de ser la sonrisa sardónica, de levantar el costado...
Hacer una sonrisa de persona enamorada.
Totalmente.
Sí. Para mí, por eso, vos mencionás que hay mucha gente que dice que Han quizás es más flaco en esta película. Completamente en desacuerdo. Me parece que es el mejor, junto con Luke, Han, el arco de Luke y el arco de Han en la trilogía me parece excelente ambos.
Bueno... Y podemos conectar con algo que es muy importante también en esta película, con cómo termina esa escena, que se están dando un beso y de repente son interrumpidos por un osito de peluche que hace... Los Ewoks.
Ridículo, boludo.
Bueno.
Pero no solo eso, la ridiculez ya empieza un toquecito antes, que decís, no, buah, ya está, con el con Akbar, que es un bicho sí. X, que se habla, así habla, es un bicho que...
Me encanta.
Aguante Akbar, boludo.
Chocante, por lo menos.
Akbar y el copiloto de Lando son buenísimos.
Son muy buenos.
Ahí ya no compré. Ahí ya ahí fueron, se fueron. Es realmente eso. Y los Ewok es full retard. Ahí agarraron tipo.
Estaba seguro que ibas a decir eso.
Quinta fondo y dijeron tipo, che, Lucas, ¿querés escribirlo vos lo último que queda del guión? Ah, oh, sí, bueno, dale.
No, capaz Kazdan lo escribió y Lucas dijo tipo, pero faltan ositos, faltan monstruos.
Qué infelicidad, güey.
Me parece que ya pasa el tono que venían malabareando al principio de la película, lo tiran por la ventana y todo el tema de los e-books, no compré. Eso me pareció ridículo y es bueno, que lo que destraba el conflicto es que C-3PO es una deidad, es tipo una forrada.
Yo tengo mi opinión al respecto de todo eso. Que justamente la vi la película pensando esto. Tipo, a ver lo que todo el mundo opina de los Ewoks. Voy a ver qué opino yo sobre los Ewoks.
Totalmente de acuerdo. Yo lo veo de afuera porque nunca fui, nunca me metí. Nunca, digo, no soy un gran fan de Star Wars. Sí, sí, sí. La vi siempre de afuera. Y mi opinión es formada de 100% de afuera. No es tipo, vamos a odiar a los Ewoks porque
claro.
Moda hacerlo.
Bueno, para mí, los personajes de los Ewoks... A ver, primero, que haya una tribu de Chewbacas chiquitos... Que viven en los árboles, me parece una gran idea. Un tribu nativa de esta luna que está invadida por el imperio, me parece una gran idea. Primero.
Sí, bueno, y a mí siempre me cerró algo que también se puede llegar a tratar fácilmente como algo muy pelotudo, es esto de que el imperio fracasa por haber subestimado a una tribu indígena.
Bueno, absolutamente. O sea, vamos al principio y al final de los Ewoks. El principio es que hay una tribu viviendo en ese planeta, en esa luna que está invadida por el imperio. Eso me parece excelente.
Sí.
El final es que esta tribu, como llamémoslo tipo, es como la naturaleza, ¿no?
Sí, es una tribu que tiene mucho menos...
Desarrollo tecnológico, evolución, digamos, años de evolución. Que sean uno de los responsables de la caída del imperio me parece otra gran idea.
Sí, concuerdo.
Como, por ejemplo, comparo con Pandora en Avatar, cuando todos los animales... Yo sé que a vos no te gusta, Ale, pero... Como todos los animales
a
la naturaleza.
Le gusta.
Sí. Avatar es una muy buena película.
¿En serio?
Bueno, wow. No nos desvíamos. Cuando toda la naturaleza y los animales se levantan para proteger el planeta, me parece que es hermoso y yo cada vez que lo veo me emociono. Pero ahí hay un motivo muy claro, que es, están protegiendo al planeta de una raza extraña que está viniendo a deforestarlo y acabar con su ecosistema. En cambio, acá estoy de acuerdo con vos, que la motivación de los Ewoks sean que creen que C-3PO es una deidad, me parece una estupidez.
Sí, igual no estoy de acuerdo, porque que el comienzo de la relación entre los Ewoks y C-3PO sea que se lo confunden con un dios...
Es un poco una gilada.
A mí me copa, porque en realidad me gusta más desde lo que es la historia de C-3PO, que me parece que sería el tercer puesto de desarrollo de personaje.
Sí, está bueno que se le dé un arco y un cierre a C-3PO y que por primera vez pase al frente, digamos,
sí,
pero no de esta manera.
Básicamente sirva para algo. O sea... Así se resuelve cuando los están por cocinar vivos a sus amigos con Lucas a la fuerza en C-3PO y...
Hay una frase que dice C-3PO que me encanta, que me parece lo mejor de eso, que en castellano sería algo así como nunca supe que yo era capaz de eso, como que se cree que tipo realmente él voló.
Sí, no, y bueno, C-3PO en las tres películas es como lo más divertido y gracioso, sí, claro. Tanto para chicos como para adultos. Hay otra frase que tiene en ese momento que dice... Cuando creo que le dice a Han, señor, creo que los están por cocinar para hacer un banquete en mi honor. Como que no entiende bien lo que está pasando. O sea,
da la información como si fuese.
Claro, como si. No tiene nada que ver con él. O sea, él está acostumbrado a ser testigo de todo, nunca a ser el participante.
Bueno, y le dicen, tipo, bueno, usa tus poderes mágicos para sacarnos de esta. Y dice, no, mi programación no me deja actuar como una deidad.
Como una deidad, es buenísimo.
Es muy bueno.
Es lo que está escrito en código, es el código de él.
Y finalmente me parece que los Ewoks se comprometen con la causa de los rebeldes, no porque C-3PO sea tomado por como un dios, sino porque, y este es el arco que siempre desde chico me gustó más de C-3PO, él en el episodio 4 dice, creo que cuando Luke le pregunta sobre Leia y sobre el holograma, apenas se conocen, que C-3PO dice, yo soy solamente un droide de protocolo, no soy muy bueno contando historias.
Claro.
Y termina convenciendo a la facción que los va a ayudar a triunfar en la batalla decisiva contra el imperio, contándoles la historia de ellos.
Sí, con los soniditos.
Incluido con efectos de sonido.
Sí, sí. O sea, la historia, o sea, lo ves en papel y decís, esto está bueno.
Es que...
Lo ves que son la mierda de los Ewoks y decís, ¿por qué?
Para mí...
Es como los huesos de lo que están contando, está buenísimo. Todo está buenísimo.
Y para mí hubiese sido mucho más interesante si los Ewoks hubiesen tenido una motivación personal y un arco propio que no tenga que ver con ayudar a otra persona porque pintó. Si no, si ves que no sé por él.
Pero no sé, no es porque pintó. Para mí es... Está bien, se unieron entre toda la gente buena contra el mal.
Pero es muy al azar. Es como escucharon la historia, empatizaron y fueron
bueno, ayudar. Bueno, sí, es que es así. Eso es lo que es.
Por ejemplo, si el imperio, no sé, mostrás que el imperio está deforestando, voy a hacer un ejemplo súper estereotipado, pero se puede buscar una idea mejor. Si muestran que el imperio está deforestando el bosque y los Ewoks tienen que defenderse, es un poco más interesante.
Claro, acá es una base de la cual no tienen idea que hay adentro.
Claro.
No les...
Es como, ah, esos son malos.
Nada.
Bueno.
Bueno, hablemos entonces del clímax de esta película, que para mí es, como decías vos, Santi, no solo es lo mejor de la película, sino que es de lo mejor de las tres películas.
Totalmente. Para mí, una vez que pasamos la parte de C-3PO como deidad, a partir de ahí es puro éxtasis de Star Wars y es el cielo.
Concuerdo. Igualmente, me parece que por mucho montaje paralelo hay cosas que se vuelven un poco largas. En cuanto a pelea y...
A mí no se me hace largo, pero me parece que hay un par de momentos que el montaje paralelo interrumpe, y esto lo hablábamos con Santi ayer, hay un par de momentos que el montaje paralelo interrumpe momentos increíbles, especialmente lo más importante, de nuevo, ¿no? No solo de la película, sino de toda la saga, que es la confrontación entre el emperador, Darth Vader y Luke.
Que es excelente, porque ahí testea realmente... O sea, el plan del emperador es excelente, es...
Sí, que el joven mate a mi aprendiz viejo para reemplazarlo.
Claro, pero decía mi... Mirando cómo mueren sus amigos, es increíble.
Es espectacular. O sea,
realmente el emperador es de los mejores planes villanescos.
Sí, totalmente, sí, el emperador se juega todo a eso. Todo
bueno,
eso,
así como, bueno, interesante. Decimos que el plan de Luke del principio de la película es medio raro y el plan del emperador al final de la película es excelente.
Es la trampa.
Bueno, antes de seguir hablando del final, digamos, entre estos tres personajes, que es excelente, quiero recalcar la mejor batalla espacial de toda la historia del cine mundial para mí. Y que de chico me volvía loco es Lando, Akbar, sí. Wedge Antilles, que es un personaje que también está apareciendo. Es un genio, boludo.
Akbar dando vueltas en la silla haciendo
¡It's a trap! Es excelente. Wedge y Lando son dos personajes súper secundarios, distintos niveles de secundario, que terminan estando al frente de uno de los tres frentes de batalla de este clímax. Y el laburo con las maquetas... Sí. ¡Ay, oh, Dios mío! Esa secuencia es una locura para mí.
Aparte de los diseños, cada nave es mejor que la anterior.
Sí,
o sea, cada plano tiene una... O sea, no hay un plano que no tenga algo diseñado hermoso para ver.
No, y ese... Este diseño de naves es lo que a George Lucas le llenó la billetera de millones y millones y millones de dólares. Tener las A-Wing, las B-Wing, las X-Wing, el Halcón Milenario, las naves de los Mon Calamari. Son todos diseños hermosos que... Ves esa secuencia y te dan ganas de vos tener esas navecitas y estar haciendo pss, pss, pss,
sí,
y volando.
Que lo hemos hecho muchas horas de nuestra vida.
Tenemos muchas de esas naves en versión Micro Machine y lo hemos hecho. Y ese frente de batalla concluye con esa carrera por adentro de la Estrella de la Muerte que es excelente. Es tipo el escape del Halcón Milenario a la bola de fuego, que también es un cliché que después lo vimos en 200.000 millones de películas, antes y después quizás.
Sí, pero es de los mejores.
Es de lo mejor. El plano del Halcón Milenario escapando de la bola de fuego, seguido del Halcón Milenario uniéndose al resto de la flota que como que lo están esperando ahí, son los últimos en llegar. Excelente.
Bueno, quiero hablar un poco del triple montaje paralelo del clímax, porque en muchos de nuestros podcasts criticamos que a veces, no siempre, los montajes paralelos son anticlimáticos, porque te sacan de una situación en la que estás metido, querés ver cómo se resuelve algo, corte a otra cosa.
Sí,
no puedes terminar de empatizar con A ni con B.
Y esa otra cosa tiene que tener el mismo peso, tal vez, dramático que con el que te fuiste.
Exacto. Y para mí, en esta película, es un ejemplo de uno de los mejores montajes paralelos que vi jamás. Porque realmente cada escena depende de la otra. O sea, cada conflicto depende de cómo se resuelve el otro. Y hay una unión de tensiones. Y más que nada, cómo... Cada escena le da pie a la otra. No es que están cortados al azar, que muchas veces pasa eso. Filman la escena A, filman la escena B y en el montaje se ve en qué momento va a pasar de una
otra.
Esto
está re bien armado.
Ejemplos.
Cuando Lando dice, démosle más tiempo, Han va a lograrlo, vas a los
Ewoks.
Corte
a Han.
Sí, vas a los Ewoks. Cuando en el peor momento en que el emperador está hablando de que tus amigos van a morir, cortás al peor momento que aún con la ayuda de los Ewoks están perdiendo.
Totalmente. Bueno, eso me parece genial, porque se nota que desde guión está montado en paralelo, no desde montaje.
Sí. Es
y
muy
por
bueno.
Eso funciona excelente.
Si bien es tan más poderoso el momento del emperador Luke y Darth Vader, que por momentos cuando te vas de ahí...
Bueno.
Jode.
Exactamente. Mientras Luke ve por la ventana cómo está la guerra afuera en el espacio, parece que funciona perfecto el montaje paralelo. Pero en el momento en el que Luke saca el sable, le va a pegar al emperador y Darth Vader detiene el golpe con el sable, ahí es tipo, bueno, basta, ahora quiero ver qué pasa
acá.
Que
dicho sea de paso, claro. Qué imagen icónica y hermosa, ¿no?
Por favor, sí, increíble. Bueno, justamente esa imagen, el emperador se ríe diabólicamente, una parte tuya muere por dentro.
claro, volvamos a Fausto. En ese momento estaba pensando, se hace malo.
Sí, mal.
Luke se hace malo.
Y ahí cortamos a lo que sigue pasando con el resto. Y no, ahí sí. No hay que cortar con lo que pasa con el resto. Ahí tenés que seguir con Luke y con Darth Vader.
Bueno, terminemos de hablar entonces de este enfrentamiento, ¿no? Que es perfecto.
Cuando lo ves, que realmente se está pasando al lado oscuro y lo empieza a cagar a padazos.
Hablemos un poco del momento antes, que es ese hermoso momento en que está escondido abajo de las escaleras. Sí. Darth Vader está tratando de provocarlo. Tenés ese plano increíble de que Luke está iluminado por la luz común y corriente, digamos.
Sí, está dividido entre luz y sombras.
Luz y sombra, sí, ni hablar. Que si bien no es luz y sombra, porque no es un contraluz. Del lado oscuro, digamos, está como azul. Es más con colores que con falta de luz. Cómo se compone esa imagen. Bueno, y el momento en que Darth Vader logra que Luke se saque es cuando él menciona a su querida hermana que hasta hace poco no sabía que tenía. Y ahí es donde pasa vos esto que decís, Ale, que lo vapulea de una manera muy parecida como Darth Vader había hecho con Luke en el final de episodio 5. Y cómo Darth Vader se va dando cuenta de que fue superado.
Sí.
Y en un momento se agarra de la baranda y se cae.
Sí, ¿ves cómo se le va toda la energía del cuerpo? Se nota ya que es un hombre viejo.
Exactamente, eso es lo que iba a decir. ¿Cómo se nota que hasta ahora venía ganándole con la experiencia? Con, tipo, este es un pendejo que, tipo, caótico para pelear. Yo sé que si espadeo de esta manera le gano, él es un boludo, yo tengo experiencia. Pero al final se ve como la energía del joven avasalla, sobrepasa al veterano, digamos. Y es esa transformación, cómo se intercambian los roles en ese momento, con ese momento en el que Luke no para de golpearlo, casi creo que a cámara pega con el sable.
Es tremendo.
Fuertísimo, boludo. Filmado, y le corta el brazo. Filmado. Muy bueno.
Le corta la mano como él hizo. Sí. Y de hecho ahí se da cuenta en ese momento, mirando su mano, se da cuenta que se está transformando en su papá.
Sí.
Y bueno, y el momento en que apaga el sable y lo tira al costado. Increíble. Y la frase icónica, increíble, que dice I am a Jedi, like my father before me.
Sí.
Épico.
Bueno, perfecto. Hasta que viene el emperador y empieza a tirar rayitos. Rayito.
¿No te gusta eso?
No.
Te llaman.
Sí.
Me encanta. Te están llamando. ¿Cuál será el poder de este tipo? No tiene sabre, no tiene nada. ¿Cuál será el poder del emperador? Porque
son rayos.
Está bien, rayos, ¿eh? Que encima le tira el rayo y queda en el suelo y ves un par de rayitos. Y después, cuando... Que está buenísimo que sea Darth Vader quien lo tire a la mierda y lo mate.
Es que ese momento es para mí es
excelente,
es perfecto.
Pero es como que se le traba el poder al emperador y está tipo azul y lo agarra y el chabón sigue haciendo para arriba con
para
los,
mí
y lo tira al suelo y sigue haciendo y con los cositos azules que lo envuelven.
Estoy
es
de acuerdo.
Ridículo.
Estoy de acuerdo con lo que decís, que no es hoy 2015, no es tan lindo o no es una gran idea.
No estoy hablando de que haya envejecido más,
pero tampoco pensé, son los 80, o sea, en los 80 eso no estaba, no es tan raro, me parece.
Aparte, bueno, sí, qué sé yo de chico ver de repente, ah, boludo, tira rayos la concha de la lora, o sea, qué sé yo, a mí me parece que es una locura. Y funciona muy bien dramáticamente en el sentido de que, o sea, el momento en que Luke le está pidiendo por favor a su papá que lo salve, y tenés no vamos a hablar de John Williams de nuevo por tercera vez, pero la música del emperador es la mejor pieza musical nueva de este coro terrorífico que lo acompaña. En ese momento está como al palo el coro.
Sí, sí.
Y Darth Vader mira a su hijo, mira a su maestro, hijo, maestro, y parece eterno ese momento. Me parece que funciona...
Es muy largo. Ahí el montaje funciona excelente, cómo estiran la situación, es muy bueno.
Con la música.
Sí. No, aparte, esto de... Estamos viendo a alguien que no tiene expresión. Claro, entonces realmente totalmente. Le estás mirando y decís, tipo, ¿qué está sintiendo? ¿Está disfrutando?
El conflicto.
¿Está sufriendo? ¿Qué le pasa a este chabón? Y esa cosa de no ver, no entender qué le pasa a Darth Vader hasta que actúa, me parece. Es que es lo, para mí, justamente lo que hace que, más allá de que el montaje estira la situación, es lo que hace que la escena se haga tan larga.
Esa es una gran idea.
Y el final, cuando están Luke y Darth Vader solos y suena la marcha imperial, pero con un pianito melancólicamente.
Dios mío. Ese es el
corazón,
momento.
Tipo, como sí, el corazón, tipo. Ah, Dios.
Ese es el momento más, me parece, emotivo de toda la saga. Sí. O sea, la frase, sacame la máscara, pero te vas a morir, ya es demasiado tarde para eso. Quiero verte ver a una vez a mi hijo con mis propios ojos.
Yo ahí literalmente la vi ayer, se me llenaron los ojos de lágrimas.
A mí también.
La
mí
vi.
También. Me da piel de gallina en
la
este momento.
La he visto 15 veces la película y la 16 seguí llorando.
Sí, sí, y después, como decís vos, la musiquita, la música tan amenazante en versión...
Sí, sí, se sí. Convierte en algo frágil... Y melancólico y triste, es increíble. John Williams, bueno, todos son unos genios.
Todo funciona bien en ese momento. Y la secuencia del funeral Jedi es también sí. esa imagen de...
Cómo entra el palo con el fuego.
Moda. Sí, y la música de la fuerza, la última vez que vamos a escuchar en la saga la música de la fuerza y el plano general de la silueta de Luke recortada en el fuego que está envolviendo el traje de Darth Vader es también una imagen de la cual no te vas a olvidar nunca.
Yo tengo una pregunta, perdón. Sí. Al final, cuando vemos la gente festejando y todo eso, ¿es así? ¿O sabemos?
O sea, si la versión original, yo tengo la misma duda.
En la versión original, no, solo ves a los Ewoks festejando. Okay.
Me parece que parece
de,
mejor
de las mejores cosas que
adiciones.
Agrega.
Sí, sí, ni hablar. A mí me gustó desde siempre.
Está bueno, igual hecho, se ve medio plasticoso, se ve como medio raro.
Sí, como...
Pero toda la gente...
sí, pero ¿cómo ves Naboo, Coruscant, Tatooine? Bueno, ¿cómo
Naboo, la mayoría de los mundos los agregaron en la edición especial del 97.
Y Naboo se agregó
en el 2011 en Blu-ray. O sea, sigue tocando sus propias películas.
Eso igual, justamente, Naboo, me encanta ese plano general, pero se escucha a un Gungan gritar y me da ganas de cortarme un huevo, boludo.
Sí, esos que están como en el techo gritando.
¡Misa, no sé qué!
¡Sí, la puta madre!
¡Qué parido!
Bueno, y una de las peores cosas de esta clase de cambios que tiene la película es ver el muerto de Hayden Christensen reemplazando al actor, digamos, que hace...
Aparte, lo vimos al actor que hace Darth Vader. Hace 5 minutos.
Sí, sí, es, no una, más idea. De cinco es minutos. Una idea muy estúpida.
O sea, lo que queremos ver es a este viejito, ahora parado ahí, de viejo, de
claro,
grande.
Porque, a ver, no ponés a Yoda cuando era joven. No ponés Obi-Wan. A Ben Kenobi.
Claro,
no
está Ewan McGregor.
Es como que la joda era... Primero, claro. Dramáticamente, la idea de George Lucas es para darle un... finalizar el arco de Anakin. Y la idea sería que es... Anakin antes de caer al lado oscuro. Pero
antes de caer al lado oscuro no le que aparezca de nene, que sería raro también.
Claro. O si no, Luke diciendo, ¿y este quién es? ¿Quién es el fantasma este?
Claro.
¿Quién sos?
Sí, pero... Claro,
bueno, pero más allá de
te
eso...
Te equivocaste de aparición, negro.
Más allá de eso, el final también es una de esas cosas, viste, que es muy... Muy película, muy Hollywood ending. Están todos, literalmente, todos los personajes que viste a través de las películas, incluyendo a Wedge Antilles, Lando... Lo ves a Akbar. Están todos bailando con los Ewoks.
Eso me parece hermoso.
Es belleza pura para mí.
A mí también lo que me gusta es eso de que también, como había dicho Santi, no sabes qué le espera a Luke.
Claro.
Sabes que esto lo está disfrutando porque todo... Ok, acabamos de hacer mierda al Imperio, pero sabes que el camino de Luke ahora va para otro lado.
Es un momento perfecto para terminar, porque se da a entender de que sí van a seguir pasando cosas. El Imperio, todos los soldados, digamos, del Imperio y todas las tropas que deben haber a través de toda la galaxia y todos los planetas que estaban bajo el yugo del Imperio no van a de repente liberarse. Pero te da a entender de que, bueno, este es el punto de quiebre y es el momento perfecto para terminar la saga.
Para mí es muy lindo este festejo justamente porque, por algo que charlamos en el podcast anterior de Imperio Contraataca, que en la batalla de Hoth se siente que la rebelión está todo el tiempo corriendo, todo el tiempo escapándose, que no pueden asentarse más de, no sé, una semana en el mismo lugar y todo el tiempo tienen que estar escapándose. Y de golpe, si sostenés esa idea y la transmitís al final, cuando terminan de ganar, entendés realmente esa celebración. No es tipo, le ganamos a los villanos. Sí, le ganamos a un régimen dictador que nos está persiguiendo desde hace años, torturando, matando gente, destruyendo planetas.
Esclavizando razas enteras.
Esclavizando razas. Se entiende, quizás es por verla tanto, pues yo creo que en una primera mirada también se entiende y se siente la liberación del final.
Bueno, esto ha sido nuestro repaso sobre la trilogía original de Star Wars. Charlamos un poco de las precuelas en el medio, porque la verdad es que no hay mucho que decir, porque ¿para qué vas a hablar de una película que sabes que es mala? Digo, ¿para qué la vas a seguir cagando trompadas? Y nos queda ahora...
Sí, el otro detalle es que esta sección se llama QMS Clásicos y no hubiésemos podido con nosotros mismos si las precuelas estaban asociadas con la palabra
clásicos. Totalmente. Así que...
Yo creo que estamos todos de acuerdo como conclusión que la 5 es
la mejor,
¿verdad?
Sí.
Yo igual me voy a animar a decir que si bien la 5 es la mejor... Yo creo que mi favorita personalmente...
Yo acá pondría el no de la precuela. ¡No!
Yo me animo a decir que la 6 me conmueve de una manera que la 5 no me conmueve.
Es que la 6 es una... si bien es la quizás más imperfecta como película, sí, es una manera hermosa de cerrar la saga.
Tiene, como dijimos al principio, tiene lo peor de la trilogía. O sea, eso lo sostengo. Pero también tiene cosas que para mí son Star Wars. Yo cuando pienso en Star Wars, pienso en ese clímax final. Tipo, eso para mí es Star Wars. Es esa batalla entre el bien y el mal. Ahí se define todo.
Bueno, cuéntenos ustedes en los comentarios entonces, ¿cuál es la mejor de la trilogía original? Ya saben qué
opinan. Más que la mejor, la favorita, ¿no? Eso quizás es un poquito más lindo de escuchar.
Totalmente. Bueno, esto fue ¿Qué me sé después de escuchar? Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Chau.
De que acepten que los robots somos sus nuevos dioses.